Estás escuchando. Oiga Podcast. Lo que querés escuchar.
¿Se nos escucha bien?
¿En pijama?
Hola, familia.
¿En pijama? Me falta el vino hoy. Bueno.
Bajar el volumen de la tele.
1, 2, 3, probando.
1, 2, 3, probando.
¿En pijama? Voy a hacer la introducción del podcast primero. Bueno, nada, olis. Bienvenidos a un nuevo episodio de En Pijama. Mi nombre es Miley y este es un podcast en el que descubrimos, paseamos un poquito sobre las cosas de la vida millennial, de la adultez, de ir creciendo a poquito y cómo sobrevivimos a eso. No estoy sola hoy. Tengo una invitada de honor internacional, mi segunda invitada internacional, gran amiga de la casa. Juana Sagardui.
Hola, Miley.
¿Cómo estás?
Hola, gente.
Muy bien. Ya hace una hora y media que estamos hablando.
Sí, que ya nos dijimos un montón de veces, todo bien, vos bien. Sí.
Todo bien, todo tranquilo. Qué bueno, menos mal.
Es la primera vez que te saludo en el día.
Totalmente. Bueno... La traje a Juana porque vamos a hablar sobre una temática muy linda.
Motivadora.
Siento que va a ser re motivador escuchar este episodio del podcast. Espero que así lo sea.
Sí.
La temática de hoy es self-confidence y proyectos personales. Self-confidence, así, autoestima.
Creer en uno mismo, tenerse confianza.
Etcétera. Y me pareció correcto que arranquemos charlando un poco sobre la confianza en la adolescencia.
Sí.
Que
o
es
la
un
falta
poquito,
de...
Claro. Es un poquito tema ahí un poco sensible porque, qué sé yo, de adolescente uno tiene más dudas y miedos e incertidumbres que nunca en la vida. Yo dentro de todo creo, tipo según mi memoria, siempre fui una persona muy confiada. O sea, aunque hoy en día, aunque todos tengamos momentos...
Ponele yo ahora.
En el que no me sienta 100% arriba como 100 confianza, yo siempre sé... lo que valgo, siempre lo supe, siempre lo tuve muy en claro, pero bueno, esta es mi memoria, espero que haya sido la correcta. En tu caso, ¿cómo fue?
Yo tuve todo un tema en la adolescencia porque yo iba a una escuela muy, muy artística, muy liberal, en la cual éramos, aparte creo que había algo clave, no me gustaba nadie en la escuela. Eran todos mis amigos, yo soy muy insegura cuando me gustaba alguien, entonces como que ahí no me gustaba nadie, o sea, todos hacían arte como yo, entonces era como, nada, thriving, feliz. Y después toda la vida fui a un club de rugby y es un ambiente que no es el mío, más allá de que la gente individualmente puede ser fantástica, no sé, no era lo mío. Entonces la adolescencia fue re fea en ese ambiente para mí, si bien creo que no parecía, pues siempre fue una mina bastante como extrovertida. Creo que hoy, en diferido, me doy cuenta que yo no era yo. Que decía cosas que yo no me hacían felices o como que me metía en temas que a mí no me importaban. Y creo que todo eso se empezó a dar en la adolescencia. No es menor, creo, esto tipo ya no me da vergüenza decirlo, pero cuando yo era chica, a mí no, tipo, yo no me crecían las tetas, era muy flacucha, muy era como... tenía.
No es para nada menor.
Yo tenía 14 y me acuerdo que... tipo, me llevaban a un montón de médicos pensando, yo llegaba porque leí una nota en la Seventeen que tenía una chica que tenía, era hermafrodita, yo estaba convencida que yo era hermafrodita porque no.
¿Por qué?
Porque no tenía signos de desarrollo, entonces tipo, lo lógico no era que yo tardaba, lo lógico
claro.
En mi mente de persona exagerada era, soy hermafrodita.
Obvio.
Me llevaban a un montón de médicos, iba por tipo en la pileta del club tapándome así, como tipo, no tengo nada, entonces que no se note. Dieta para engordar, no sé, entonces para mí eso me recontra marcó, porque después si bien me desarrollé, soy súper alta ahora, soy más grandota, entonces como que quedé atrás, no soy una chica chiquitita, sí me quedó como todo ese trauma de alguna manera que te queda que te están mirando y te están juzgando.
Sí,
y
bueno, el cuerpo
es re duro eso.
El cuerpo sí o sí parte de de la autoestima y la confianza que tiene uno, y más en ambientes como un club, que depende
obviamente del ambiente de cada club.
Yo en mi caso, tipo, mis dos grupos de amigas y de amigos, tanto los del club como los de la escuela, nada, éramos todos bastante guasos y nos importaban muy poco esas cosas, pese a que siempre hubo, obviamente, tipo, la cultura de la dieta conmigo y con todas mis amigas del club en ese momento, de que, qué sé yo, ensalada, y vamos a comer y vamos a comer ensalada, y si nos juntamos a comer, que no comamos algo que sea tan pesado y todas cosas así que son una paja.
Sí. ¿Sabés que una manzana tiene...?
Claro, boludez aparte inchequeable, porque encima creo que si hay algo que era un bajón de la época de nuestra adolescencia, o sea, más allá de los un par de años de diferencia que nos llevamos, nosotros somos la misma generación, básicamente la misma adolescencia, la nutricionista que existía en ese momento era una garcha, tipo, era como muy, era horrible. El concepto de dieta y adelgazar y cuidarse del cuerpo de ese momento era una cagada. Pero bueno, más allá de eso, en cuanto a personalidad y a expresarse uno, nada, yo siento que en ese momento estaba medio como tranqui, estaba muy por el subsuelo en ese sentido.
Sí, yo creo que, a ver, a mí es lo que, bueno, antes hablábamos cuando empezamos a pensar esto, que es, yo con mi grupo de amigas, siempre hablo de las del club porque era con las que yo me sentía más insegura. Yo no me sentía insegura con ellas en privacidad porque eran todas muy parecidas a mí, me rebancaban, a mí me encantaba leer y ellas lo sabían y me rebancaban en esa, querían que yo sea escritora algún día y todo. El tema era... ¿Cómo sociabilizabas fuera de gente que te quería?
Sí.
Yo me acuerdo que a mí me han hecho bullying gente, o tipo, no es un bullying fuerte, pero es tipo, esta boluda que lee, ¿viste? Entonces es como, si bien capaz que en la privacidad estaba, yo me sentía muy cómoda con ella. Después íbamos a hacer previa con un grupo de pibes y sí, yo sentía que tenía que poner un personaje que yo
no era.
Y es eso que... hablamos mil veces de la misoginia internalizada, ¿viste? Tipo, yo no soy femenina como todas las chicas. Y en realidad te remorís por ser así, o sea...
Sí, yo creo que algo que sí puede tipo definir muy bien toda mi adolescencia es esa misoginia internalizada de decir, tipo, yo no soy esto y no quiero ser esto. Pero también porque, qué sé yo, era también por una cuestión de que pasaba lo mismo que decías vos recién, de que con mis amigas era como una cosa y estar a solas con ellas era una cosa, y yo la pasaba súper bien y me sentía súper cómoda, pero si íbamos a hacer previa con un grupo de pibes, yo me sentía completamente ajena a esa situación. O sea, realmente no, nunca me sentí cómoda. Por eso, tipo, mis amigas han tenido varios grupos de amigos y yo creo que con los únicos que me sentía cómodo, hasta que dejé de ser amiga de ellas no hace tanto.
Dejé de ser amiga, como que se cortó un poquito más la relación.
El único grupo con el que me sentía cómoda era el grupo con el que nos habíamos conocido toda la vida. Entonces era como que ya está, era parte de la vida cotidiana. Nada, como que esa diferencia entre el ser de una forma cuando estábamos entre nosotras y de otra cuando íbamos a hacer previa a algún lado, a mí me hacía muy mal, me hacía sentir muy incómoda y no podía formar parte de eso. Entonces, tipo, iba una vez a ver qué onda y no iba nunca más. Se terminó, se canceló ese tipo de reunión social para mí. Nos vemos nunca.
Es que yo creo que yo hoy pienso y digo, debería haber hecho eso. Pasa que también es, no sé, o sea, yo tenía a mis amigos de la escuela que eran hombres que no me gustaban. Yo los adoraba, pero no eran gente que me gustaba. Los que me gustaban de la televisión, mi papá, que la trataba a mi mamá como una reina en un montón de cosas, mi abuelo y mi abuela, que tipo, yo veía cómo se tenía que tratar a una mujer.
Claro.
Y después, tipo, lo que yo veía que yo podía acceder era como, no sé, es como, viste, cuando yo ahora ya no vivo más en Argentina, pero cuando vivimos en Argentina siempre buscamos la versión nacional de un montón de cosas. Sí. Entonces era como eso, ¿me entendés? O sea, sí, a mí me encantaría comprarme esto, pero encuentro la versión nacional, que es este rugby genérico, sí. Reina, que no traigo.
Toma,
poniendo.
Es este.
Ahora, en ese color no me queda disponible, pero te puedo ofrecer este rugby. Mira, no me queda en rubio, pero te traigo este morocho.
Claro.
Y yo, tipo, a mí me ha pasado que incluso... Porque eso es muy loco, o sea, mi vieja, a mí siempre me voló la cabeza, ella dejó a todos sus novios que la trataban mal porque la trataban, tipo, como ella no merecía. Y yo al lado era, tipo, un trapo de piso. No entendía cómo, y después con los años vi que, por ejemplo, yo me animé a decir en un momento, che, no quiero esto.
No quiero esto.
Yo merezco más. Y amigas mías de ese momento me dijeron, tipo, bueno, Juani, pero no existe gente como la que vos querés también.
Claro.
O sea, me parece que tenés que bajar las pretensiones. Y eso te recaga en la cabeza. O sea, es como vos pensás que no existe lo que vos querés, entonces te terminás conformando con lo que hay. Y yo hoy día que sé que, no sé, están nuestro grupo de amigos con varones, son todos tipo los únicos hombres que hay aparte de Narque, son amigos de mis novios de mis amigas, y Narque está de novios, es como que para mí son, no sé, no los veo como hombres, pero veo cómo los hombres tratan mujeres que quiero y cómo funciona eso. Entonces, si hoy viene un rugby genérico, claro, yo tipo,
chao, rey, bye, bye,
porque
bye.
Te das cuenta que existe eso, pero cuando vos no pensás que existe, te aplacás a eso y dejás que te traten para el orto y tu confianza va bajando porque les crees cuando ellos te dicen que vos no valés. Obvio que les crees.
Obvio. Por eso, tipo, el entorno de la adolescencia es tan importante a la hora de demarcar la confianza y la autoestima de uno. Qué sé yo, es un momento complicado de transitar. Veo mucha gente que dice que revolvería a la secundaria, tipo, a esa época de la vida. Yo creo que no la pasé mal. Los últimos años, tipo, tuve un pequeño inconveniente que me tuve mis dudas ahí con la existencia misma. Pero pese a eso, la verdad, la pasé re bien, pero no volvería ni que me paguen, ni en pedo.
No, qué paja. O sea, horrible. Yo amé la secundaria porque mi secundaria en eso, posta, yo no tengo más que cosas buenas para decir de mi secundaria y mis amigos. Pero ya está, chicos, ya lo superamos.
Claro.
Tipo, crecer. Vénganse, tipo, vivamos otra vida.
Claro.
No tengo drama, pero ya está.
No, mal. Pero bueno, también es, nada, esto de las amistades que hablábamos antes, del hecho de ir creciendo y resignificándolas algunas o conocer gente nueva y cómo eso colabora a que uno de un poquito más grande encuentre realmente su personalidad. Y yo te contaba que en mi caso, más que conocer una persona puntual que me haya ayudado a descubrirme, me agarró en un momento en el que estaba muy sola, entonces no me quedó otra que conocerme a mí misma.
Y fue increíble.
Fue de las mejores experiencias de mi vida. Fue un amor de verano conmigo misma fantástico, en el que salí al cine, salí a merendar, salí a comer, hacía absolutamente todo sola. Y creo que eso fue como el empujón que yo necesitaba como para terminar de definirme a mí misma y entender quién era y qué quería. Y de la mano de eso vino conseguir un trabajo y empezar a tener un poco más de independencia económica, lo cual también es alto empujón para terminar de definirte, me parece.
Súper. Bueno, a mí lo que me llamaba la atención es que tanto a vos como a mí nos pasó a los 21, no a los 18. Bueno, a mí no me pasó por estar... Yo tuve mis épocas de estar sola también y me ayudaron a cementar mi autoestima, pero yo ya me conocía. A mí lo que me pasó fue que yo me reencontré conmigo y a mí sí me pasó gracias a una persona. Yo me hice muy amiga de Ceci, Ceci Pansur, que es nuestra amiga, que es como que en un montón de cosas, si bien yo ya en esa época ya tenía amigas que me rebancaban y todo, como que me hizo recordar que, por ejemplo, yo me quería venir a vivir a Londres, que había sido siempre mi sueño desde chiquita. Y es como, ella le pasaba lo mismo justo con Londres, entonces como que, no sé, empezamos a fantasear con eso y le gustaba cierta música a mí también y le gustaba leer cosas que a mí también. Y bueno, nada, la lectura como que me la revivió ella de una manera zarpada. Y es como que eran todos mis intereses de cuando era chica que yo los tenía súper tirados a un costado. Para mí fue como un antes y un después eso, porque yo me reencontré, no es como que me descubrí, es como, yo siempre fui esta, es como que empecé a prestar atención a mi yo de cuando era chiquita.
Eso es lo más lindo también, creo, de volver a encontrarse, en el sentido de que te das cuenta de que, no sé, siento que cuando te abrís literalmente y empezás como a volver, es como eso, es volver a tu yo, no de cuando eras chiquita ni de adolescente, sino un toque antes, tipo como en esa edad, onda, los 10 y los 13, en el que siento que en ese momento de nuestra vida uno está súper como definido con un montón de cosas y después llega la adolescencia y te caga trompadas un poco y después como que volvés a eso y es re lindo. Y también es lindo en el sentido de encontrar esa apertura de mente, digamos, como que te hace encontrar con un montón de gente que te hace, nada, te hace volver a expresarte y mostrar tus intereses y tus cosas de una manera súper pura y linda.
Súper, porque aparte empezás a entender que no estás solo. O sea, qué sé yo, Ceci en mi vida vino por Victoria, que la conocí a los 18. A Ceci me hice muy amiga a los 21. Y hoy somos un grupo de 14 personas y con todas conecto. Cuando yo en una época pensaba que no había gente como yo. Es que y es sí. Como, no es así.
Yo, habiendo formado parte de adolescente de un grupo grande de amigas, porque también éramos un montón, que eso se haya como dividido, separado, me hizo como sentir como que no voy a encontrar, porque ya sabía que con ellas no iba a encontrar lo que yo estaba buscando en una amistad. En ese momento tampoco lo estaba encontrando en nadie, y fue como abrir la puerta de vuelta a encontrar otras personas que, con las que sí pueda. Y nada, es eso también, es como abrirse a
estar dispuesto a encontrarte con esas personas,
porque si expresás también quién sos, te vas a encontrar con gente que sea como sos.
Pero es que así, yo siempre le digo a mis alumnos que nunca te toca la puerta a una editorial para decirte, che, me enteré que te gusta escribir, ¿querés escribir un libro? Y es lo mismo con las amistades, o sea, no va a aparecer una persona y que diga, che, me enteré que vos sos una persona, se comenta que quizás podrías llegar a ser así. No, o sea, vos para conseguir amigos que sean como vos, tenés que ser como sos vos.
Sí.
O sea, ¿cómo vas a conseguir? O sea, no te va a rescatar otro.
No.
No sé cómo decirlo. Parece que a mí me rescató Cecilia, pero fue porque se dio de una manera y yo ya tenía esas cosas, pero es como, tenés
es como
que empezar
el empujoncito,
a...
claro.
Tal cual. Pero tenés que empezar a hacer cosas que a vos te gustan para empezar a vibrar con gente que te gusta hacer, o sea, nosotras nos conocimos porque fuimos a Lollapalooza y tipo y después nos dimos cuenta por Twitter quiénes éramos.
Eso iba pero a decir, porque cuando hicimos como el repaso de temáticas que íbamos a hablar hoy, esto no lo nombramos, pero lo importante, la importancia que tiene internet en validar a uno como persona también, es súper importante, porque yo como que tampoco encontraba gente que piense o que le guste lo mismo que a mí. Y entras a internet y en 2 segundos encontrás un montón de gente que piense y quiera lo mismo que vos.
Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque así se desarrollan teorías conspirativas horribles que causan los males del planeta.
Pero si sos una persona coherente, puedes encontrar gente
joven
interesante.
Joven y coherente.
Claro, joven y coherente. Puedes encontrar gente interesante con la cual crear cosas hermosas y crear relaciones muy lindas.
Y aparte te das cuenta que en el mundo no es lo que vos siempre pensaste. O sea, cuanta más gente como uno vos encontrás, menos necesitas gente que no es como vos. Que no hay nada de malo con esa gente, pero no hay gente para vos. Entonces, a mí creo que internet, si bien mis dos más amigas hoy son gente, por ejemplo, que conocí en la facultad, o bueno, a Danu, por ejemplo, que estuvo en el primer programa, yo la conocí por Fotolog.
Claro.
Pero también la conocí por gente en común. Pero todo nuestro grupo, nos conocemos todos por Twitter, el que estamos tipo mixto. Y es una locura eso, porque de alguna manera terminamos orbitando hacia el mismo lugar. Y creo que eso también a mí me da la pauta de que, bueno, yo ya sé que existe gente como yo. Entonces, de vuelta, si pasa una amiga de mierda genérica, no la voy a agarrar. Yo sé que merezco más que eso. Entonces, muchas veces tiene que ver con la mentalidad de escasez también, el valor personal. Es como, animémonos a decirle que no a ciertas cosas para que llegue lo que sí. Porque si vos estás ocupado, es como un noviazgo. Para mí las amistades son clave, o sea, no te van a llegar amigos como vos mereces si estás todo el día rodeado de gente de mierda.
Totalmente.
Y eso es clave.
Totalmente. Y tampoco te vas a poder desarrollar vos como persona si estás rodeado de gente de mierda. O sea.
No, porque yo siento que muchas veces pasa, sobre todo con las amigas de la infancia, y una vez escribí sobre esto, que te conoces como semillas. Cuando sos chico, las semillas son todas iguales. Entonces vos decís, tipo, bueno, las podés tener en el mismo lugar.
Claro.
Y cuando empezás a crecer te das cuenta que no todas florecen en el mismo ambiente y es re doloroso tener que decir, che, me parece que no,
es
nos tenemos que separar.
Es un quiebre,
pero es lo mejor,
complicado.
Súper difícil y te sentís mal. Y ojo, yo todas las personas con las que ya no me llevo más las quiero ver felices y casi todas las tengo en Instagram o cosas así y me re alegro cuando les va bien. O sea, no es que vos decís tipo, morite, porque no pasa por ahí. Pero sí creo que yo sentí por mucho tiempo que yo no podía florecer. Y para mí era eso, porque estás en un lugar que no te nutre, es una tierra que no te sirve, es un aire que no te. No.
De la mano de todo eso, tipo, y de dejar de lado la gente que no te aporta nada positivo para que vos sigas desarrollándote como persona, está también el dejar de lado las opiniones de las personas, que ni siquiera importan. Pero bueno, es también parte del proceso de entenderse a uno y de saber que lo que uno hace es válido.
Yo creo que aparte hay algo que, o sea, para mí esto es clave en todo. En los vínculos, en lo que creas, no puedes, la gente no es un mercado y el mercado tampoco es predecible. O sea, vos no sabes qué es lo que va a pegar.
No.
Entonces vos no podés andar como manejándote, buscando cierta reacción. Y creo que por ese va el lado de me chupa un huevo lo que la gente piense. A mí no me chupa un huevo lo que la gente piensa. No me importa lo que cierta gente piensa y me importa mucho lo que la gente que es como yo y que me quiere piensa. O sea,
principalmente que te quiere, en el sentido de que no me molesta si vas a venir a darme una opinión mala sobre algo, siempre y cuando venga desde un lugar del cariño y del querer verme mejor y no del lugar de querer hundirme y verme mal. Creo que esa es la diferencia principal.
Pero aparte, para mí es clave tomar la crítica de los otros cuando es válida para que te suba la autoestima. O sea, yo veo muchísima gente que en pos de... O sea, como que no se bancan la crítica, entonces ante la duda niegan ciertas cosas. Y yo creo que a mí algo que me sirvió un montón fue pedir ayuda en las cosas que yo no sé, en cómo me manejo como ser humano, en mis cosas artísticas. Y a mí no me ofende que, por ejemplo, yo que te pido mucha ayuda a vos para cómo manejo mis redes, que vos me digas,
Juan, y la verdad que esto que hiciste es una verga.
No me lo dijiste nunca, pero si me lo dijeses, no me molestaría, porque creo que en el momento que yo digo, ok, y lo veo mucho cuando hago feedback con mis alumnos de los textos, es lo mismo pero con las actitudes, es... Todos sentimos que hay algo que estamos haciendo mal. Pero cuando alguien te lo marca y es alguien que te quiere, vos decís, el error era este.
Claro.
Yo me siento que soy una amiga de mierda. ¿A quién no le ha pasado sentir que es una amiga de mierda? Y yo siento que soy una amiga de mierda. En cambio, si una amiga me dice, Juan, y la verdad que cada vez que queremos hablar de algo, vos te, no sé, lo haces sobre vos, cosa que hago. Digo, listo, ya está, este era el error. No estoy paranoica. Yo ya sé cuál es el error, entonces lo puedo cambiar. Y en el momento en que lo empiezo a cambiar, mi autoestima crece por dos cosas. Uno, ese error ya no está. Y dos, qué persona maravillosa que soy, que en pos de mantener mis vínculos, estoy haciendo un esfuerzo para hacerles bien. Entonces totalmente. Creo que es claro rodearte de gente que te puede marcar el camino, porque nunca es la solución huirle a la crítica.
Jamás.
No, la crítica está ahí por algo.
Pues aparte, si vivís tipo ciego por la vida, no sirve de absolutamente nada, porque tipo es creer que no te equivocás jamás y que la única verdad válida es la de uno, y no es así. Dentro de todo esto, ahí empezamos a hablar del tema un poquito más picante, que es transferir esa personalidad, esa confianza y esas pasiones que encontramos gracias a este crecimiento
y transformarla en proyectos
y tomarse en serio.
Creo que es lo más duro. Tomárselo en serio, sobre todo cuando lo que te gusta es algo que no, o sea, es muy fácil tomarse en serio una carrera de ingeniería civil.
Claro.
O no,
pero digo, es como algo que es validado por absolutamente cualquiera. Yo le planteo a mi familia de profesionales, no mi familia núcleo, pero tipo mi familia grande, quiero ser ingeniera, me van a decir, sí, Juan, y ahora quiero escribir ficción erótica de vampiros, que no es lo que escribo, pero ponele.
Por favor, Juan, y queremos.
Sería muy buena. Pero creo que es muy difícil cuando lo que te gusta, pensás que no lo viste en otro lado, o B, no es lo que... no sé, tu gente te banca, entonces como que siempre lo minimizas. Yo creo que minimizamos las cosas, por eso no nos las tomamos en serio, porque tenemos mucho miedo a fallar, entonces pensás que si no te la tomas en serio, en el momento en que falles vas a tener como una protección. O sea, no es lo mismo decir fallar con esto que vos decís, tipo, loco, es mi negocio, como yo hoy día que estoy como construyendo algo que me está dando de comer y que va a ser mi fuente de ingreso, ojalá sola en un tiempo. Es difícil fallar en eso cuando vos le pusiste toda tu energía, y todo el mundo sabe que vos le estás poniendo toda tu energía a decir, tipo, me largué a hacer tal cosa. ¿Qué sé yo? Si yo mato el helecho que tengo acá al lado, no me importa, porque yo no me lo estoy tomando en serio al pobre helecho. Entonces muchas veces minimizamos nuestros proyectos porque si falla está todo bien. Tipo, claro. No, lo veo con mis alumnos. No, escribí este cuentito y... Es mentira, vos confías un montón en ese cuento, por eso lo estás compartiendo, vos estás re feliz con ese cuento. Own it, tipo, adueñate ese sentimiento de confianza y tomátelo en serio, porque yo creo, y te lo decía antes, yo me tomo re en serio lo que yo hago, pero por miedo a que el otro no se lo tome en serio.
Es que esa es la parte fundamental, si vos no te lo podés tomar en serio, entonces nadie se lo va a tomar en serio. Yo creo que para mí esa es la parte más difícil de absolutamente todo, si bien... esto lo hago porque me gusta y la paso bien, Yo siempre quise hacer algo del estilo y en esto encontré algo en lo que me siento cómoda y siento que me sale bien y siento que es interesante. Más allá de que a la gente le resulte interesante o no le resulte interesante, para mí lo es. Pero también en este momento, o sea, siento que estamos como en distintas instancias de pensar en un proyecto. No que lo siento, sino que es la verdad. En el sentido de que yo con esta primera temporada de este podcast quiero como probarme a mí misma que puedo hacerlo, y que me lo puedo tomar en serio y que lo puedo hacer. Y después vamos a ver qué pasa. Pero quiero primero tipo tener como la prueba piloto de ver qué es lo que está pasando y si realmente puedo llevar adelante algo como esto y transformarlo en algo más grande.
O sea, hoy yo me lo estoy tomando de otra, o ocupo otro lugar para mí porque es mi fuente mayor de ingresos. Pero porque yo creo que también, esto no lo había pensado, pero mientras hablabas pensaba, yo siempre di clases.
Claro,
entonces eso. Es como que no deja de ser mi trabajo. Yo creo que es mucho más fácil plantearlo de esa manera porque dar clases sigue siendo un laburo súper validado por un montón de gente. Yo lo sé hacer porque di clases por 7 años de mi vida en distintos ámbitos, a gente de distintas edades, porque yo era profe de inglés. Entonces yo sé lo que estoy haciendo y solamente lo apliqué a una temática nueva. Cuesta un huevo igual, por supuesto. Obvio. Que sí, pero creo que por suerte no me pasó esto de ¿y vos quién carajo sos que te pensás que tenés algo para enseñar? O sea, dicho eso, creo que surge de manera rara. O sea, yo esto no lo pensé como, che, en 2000, no tuve un plan. O sea, claro. Hoy día es un negocio, pero no tuve un plan de negocio. O sea, si yo tenía que ir a pedir al banco un préstamo para que me dejaran bancarme en esta, me iban a decir, no, negri, volvé.
Claro,
más
sí,
adelante.
Sí, sí.
O sea, yo salté por la pandemia, terminó la pandemia, yo había renunciado, perdona.
Terminó la pandemia, ¿te imaginas?
¿Quién puede? ¿Cuál es la realidad en la que vivís, Juan, y que vamos corriendo?
No, pero cuando arrancó la pandemia, yo había renunciado al trabajo sin saber que se venía una pandemia, obvio. Y dije, bueno, me pondré a dar clases. No queda otra. Y me gusta escribir, entonces dije, bueno, vamos a ver quién se pinta, quién quiere sumarse a esto. Y fueron varios meses de decir, tipo, veremos, esto no sé qué será. Unos varios meses posta que yo decía, bueno, era re loco, porque es lo que yo te digo. O sea, yo hoy estoy recibiendo un subsidio del gobierno. Al principio lo recibí por trabajadores que nos hemos quedado sin laburo por el corona, y después, como empecé con este negocio, lo estoy recibiendo por una cuestión de que nada, te bancan, gracias, Reino Unido. Pero básicamente es como que por varios meses era, me estaba bancando el gobierno, de alguna manera, me estaba bancando mi vieja, mi viejo, mis amigas, mis alumnos, porque mis alumnos me decían, Juan, y lo que haces es re válido, me encanta. Claro. O sea, se copaban en todos los niveles, estaban súper entusiasmados, y yo estaba tipo, bueno, sí, pero se verá, en un par de meses capaz termino tirando un tiro currículums en un bar, y hoy yo estoy ganando más plata trabajando esto que tirando currículums en un bar. Entonces es como, ¿qué? Me costaba tanto decir, no, loco, esto es una fuente. O sea, yo lo que tuve que hacer fue sentarme a hacer números y decir, tipo, pará, vos estás generando dinero en serio. Y lo más difícil fue para mí cobrarlo en libras, porque antes de cobrarlo en libras era como medio una ilusión.
Sí, para mí eso es como el quiebre fundamental, tipo, donde ya, además de tomártelo en serio, vos le tenés que poner un valor a lo que estás haciendo.
Es súper difícil porque yo tuve, tipo, un quiebre el día que tuve que tomar esa decisión, y yo estaba hablando con vos y estaba como psicótica, ¿no? Mandando un montón de mensajes. Y si lo hago así, si lo hago así, ¿qué pongo y tal cosa? Porque
y haciendo números, me acuerdo, tipo haciendo muchísimos números.
En la calculadora yo ya no, tipo, sé qué,
claro,
número estaba haciendo.
Yo te imaginaba en ese momento con la calculadora, tipo que vos hablabas y hacías cuentas al mismo tiempo. O sea, era una cosa.
Fue re difícil porque había, o sea, la voz que estaba en mi cabeza era, vos te mereces cobrar esto en libras porque vos te estás instruyendo en libras, o sea, todo lo que vos estás enseñando lo aprendiste acá, no es que yo lo aprendí en Rosario.
Sí.
Y por el otro lado era tipo, a mí me pasan dos cosas, por un lado es, ¿quién poronga te crees que sos si paya del demonio te está llevando los dólares de la Argentina? Y por el otro lado es, hay gente que genuinamente no lo puede pagar, y a mí, o sea, yo creo que mi taller le hace bien a la gente, entonces yo no le quiero negar la oportunidad.
Claro.
Al otro. Entonces es como que termino yo cargándome con todo ese peso y cobrando algo que es mucho menos de lo que el taller vale, teniendo que pagar todos los impuestos a moneda extranjera yo acá, sin poder comprarme un queso, porque quiero hacerle bien al otro. Y es como, no es que yo diga hoy me cago en el otro, pero realmente tuve que decir, ok, pero vos no podés alimentar a todo el mundo, vos te tenés que alimentar vos. Y para mí eso fue un antes y un después. O sea, en el momento que yo empecé a cobrar en libras, que puedo hacer mis números en libras, que aparte creo que hay algo simbólico. En el momento que yo le puedo decir al gobierno, gente, yo estoy ganando en libras, entonces pude declararlo, porque también era eso, yo no lo podía declarar acá si lo estaba ganando en Argentina. En el momento en que yo empecé a declarar todo lo que yo ingresaba acá, soy una persona muy como, hago todo, necesito hacer todo bien, para mí fue como, listo, esto es de verdad. Es de verdad, de verdad. Y cambió todo. O sea, no crean que despegué, pero digo, es como que me, emocionalmente no, cambió.
La mentalidad tipo es completamente diferente. Dentro de todo esto, de ponerle valor y de como ponerle ese valor, cómo lo transforma en algo completamente en serio, está también el hecho de tener constancia, que ya cuando ya es algo literalmente muy en serio, no te queda otra que tener constancia, pero porque ya es la que hay. Para mí la constancia es una de las cosas más complicadas del mundo en todos los ámbitos de mi vida, o sea, ya sea el horario en el que me levanto todos los días.
Todos los días me despierto una hora diferente.
No sé, no tengo constancia para absolutamente nada. Así que en mi caso, lo único que me obliga a ser constante es la gente que me rodea. O sea, todo lo que sea temática podcast, ya sea esto o Oiga en sí.
Oiga es la familia de podcast a la que pertenece En Pijama,
que es una productora rosarina donde participamos todas Fermín y yo. Y creo que si yo no lo tuviese a Toa literalmente rompiéndome las bolas todos los días, que Toa se cree que yo lo voy a cancelar y lo voy a mandar a la mierda cada vez que me habla, pero si no me insistiera de la manera en la que me insiste, yo no haría ni la mitad de las cosas que hago. Así que por rodearme de gente que me motiva a hacer cosas que saben que me interesan hacer es fundamental para mí.
Es que yo creo que tener una tribu que está atrás tuyo es clave. También tiene que ver con lo que a vos te interesa o no te interesa o cómo lo haces. Yo, por ejemplo, te decía que yo todo lo que es escribir, mi proyecto siempre parece que son los talleres y a mí me pone muy feliz, pero tipo mi mayor proyecto personal es que yo estoy terminando una novela. Creo que es tipo lo que a mí más me importa, que encima no es que no lo pueda contar, pero realmente es algo que es muy para adentro. Es como, claro. ¿Y cómo vas? Bien, se terminó la conversación. Listo. O sea, no puedes contar otra cosa. Y eso creo que es lo que más necesita una constancia que solo me tengo que dar yo. Yo escribí 2 novelas ya y siempre las escribí con, como, esta la estoy reescribiendo, pero ya está escrita desde 2017. Y las 2 que escribí, como que las escribí siempre porque se las quería dar a alguien o mostrar a alguien. O sea, una era para mi abuela, que yo quería que supiese lo que yo escribía antes de partir para el otro plano, y estaba re vieja mi abuela. Entonces era como, yo sabía, no es por ponerme en bajón, pero tipo, claro. 89 años y sí.
Hay que apurar un poco el trámite, claro.
Tal cual. Y la otra fue porque había cosas que yo le quería decir a una persona, no sabía cómo decirle, entonces se las dije por esa novela. Y era algo como que en los 2 casos me urgía algo, era como, yo tenía una fecha que quería tener y era mucho más fácil. Ahora, que la tengo que reescribir porque la quiero publicar, soy yo. O sea, no le importa a nadie, yo no tengo un agente, no tengo un Toba que me está diciendo, a ver, che, Negri, ¿cuándo lo hacemos? Es todo un tema. Entonces creo que por ese lado encuentro el disfrute en que me gusta a mí tanto, y creo que eso es clave, de encontrar que te gusta tanto que esta semana no pude escribir, ponele, porque estuve atacada, y creo que tuve náuseas quizás por eso, porque es como tipo, te falta algo.
No lo estás largando por el lugar correspondiente.
Tal cual. Entonces, eso va por un lado, pero por ejemplo, con todo lo de los talleres, yo recontra necesito que, por ejemplo, Vicky, que es mi mejor amiga, hashtag aliada, hashtag todo, está tipo, escúchame, hay que largar tal cosa, ¿querés que lo larguemos con tal plata? ¿Qué plata necesitas? Tipo, ella me está rompiendo las bolas todo el tiempo. Claro. Es mi prospecto y está ella. Reina, ¿me puedes mandar la foto que te tengo que hacer? La plaquita, por favor. Y yo no sé qué sería de mí. O sea, cuando empecé a pedir ayuda, tanto a vos como a ella, me cambió. Porque es como que hay gente a la que también le debes algo, de alguna manera.
Sí.
Y creo que eso cambia muchísimo.
No es el deber en el sentido de como un trabajo de que, qué sé yo, yo cuando estoy en deuda con el laburo me parece horrible y la paso muy mal. Es más como un en deuda de nada, de que estamos haciendo esto juntos y si me estás dando una mano es porque realmente te interesa, entonces estamos todos como queriendo hacer cosas buenas con absolutamente todo. Y nada, es también muy importante en el sentido de, como hablábamos antes, de que nosotros nos rodeamos de mucha gente que si necesitas cualquier cosa escribís a cualquiera y siempre alguien te va a dar una mano con lo que necesites. Entonces, es muy lindo estar rodeado de gente que es parte de cosas tuyas. Entonces, todos nos ponemos contentos cuando a alguien le va bien, porque es como que nos vaya bien a todos.
Como que nos vaya bien a todos. Es que total. Y aparte, creo que es lo que yo siempre digo. No sé si es Rosario, no sé si es nuestro ambiente, no sé si es nuestro Twitter donde nos encontramos todos, pero para mí no es casual que tanto nuestro grupo de amigas mujeres solas como el que tenemos mixto es tipo, che, ando necesitando a alguien que sepa hacerme un jingle de tal cosa y pueda aparecer Fermín desde atrás. Reina, claro. Yo estoy, ¿entendés? Y es como, necesito un locutor, está toda. Y es como, no sé, es, para mí es súper útil estar rodeado de personas que te pueden colaborar en cosas. Yo no sé si todo el mundo lo tiene, pero creo que como creativos es tan simple empezar a vibrar y encontrar otra gente, sí. Y la gente se recopa. La gente se recopa para colaborar. O sea, es como, yo ahora que estoy haciendo historias desenterradas, que es como que cuento historias de gente, se copó gente que yo jamás pensé que se podía copar, porque esta persona tiene cosas mucho más importantes que hacer que hablar conmigo. Y la gente es tipo, muchas gracias, me encantó, gracias por invitarme, bla, bla, bla.
Obvio.
Es como, es preguntar, y creo que me parece que eso también se genera como, porque a mí si me invitan a, o sea, este es tu proyecto, no es el mío, yo es tipo, me compré el pijama.
Claro, tipo, o sea, a ese nivel.
Tal cual, y te recopas cuando participas. Entonces, para mí eso es algo clave de la colaboración.
Creo que hemos cubierto dentro de todo todas las bases sobre la temática.
¿Querés decir algo más sobre el tema?
Sí, yo quiero decir que literalmente si yo no hubiese conocido a Saint Miley, que es como la reina de desde que se merece todo lo bueno, yo cuando tengo un momento en el cual estoy dejando que me traten mal, pienso tipo, Miley nunca dejaría que la traten mal. Así que es súper importante también rodearse de personas que no solo te valoran a vos, sino se valoran a ellas mismas. No todos podemos, digo, no descarten amigos porque andan con la autoestima medio baja.
Obvio.
Pero si encuentran a una persona que es como, wow, mirá cómo se quiere. Yo nunca me voy a olvidar un tuit tuyo que decía, aumenté 5 kilos y tengo el culo divino. Y yo dije, tipo, la amo.
Tipo, yo creo que esa imagen que vos generaste de mí a mí también me motiva mucho cuando estoy bajón. Tipo, no me puedo sentir mal porque, o sea, yo no puedo defraudar esa imagen que tiene Juana sobre mí, ¿me entendés? Tanto vos como todas, porque todas tienen como esa imagen de mí. Entonces siento que no puedo caerme porque las voy a defraudar. O sea, yo me caigo igual, pero como que me recuerdo a mí misma quién soy. Entonces vuelvo. O sea, soy humana también, pero bueno, también sé que soy hermosa y fantástica. Eso creo que ha sido todo. ¿Querés contarle a la gente cualquier cosa que tengas que se te venga a vos y que quieras compartir con el mundo o lo que sea? Tipo algún taller que quieras, alguna cosita, algo que tengas ahí dando vuelta.
Esta semana y la que viene vamos a estar compartiendo, vamos a anunciar los talleres de diciembre. Hay cosas nuevas. Se viene algo muy copado que no voy a contar nada, pero estoy tipo... No. Fascinada por la manera que encontramos de publicitarlo, todo gracias a Miley que se le ocurrió. Así que yo creo que ya la manera de, después no me interesa si el producto
va bien, con que salga la luz ya está,
solo quiero la publicidad. Así que yo les diría que estén atentos a mis redes, que nada, yo soy Juana Zagarduy. Seguramente estoy en un proceso de cambiar ciertos usuarios, etcétera, etcétera, pero me pueden encontrar siempre en Twitter como Bueno Perdón.
En Twitter como
así
Bueno
que
Perdón.
Eso sería, creo, lo más.
Claro, tomen ese de base y después vayan a donde.
Lo más confiable. Y nada, gente, en esa, busquen contacto. Yo todos los meses se van a salir cosas nuevas. Aparezcan cuando, pues, no sé, cuando lleguen a este podcast, consulten, que algo vamos a estar haciendo.
Obvio. Bueno, muchísimas gracias, Juani, por venir. Me encantó. Siento que salió súper lindo y que espero que realmente esto haya sido motivador para la gente cuando lo escuche. Pero bueno, esto ha sido todo por este hermoso podcast de En Pijamas, episodio 5. Yo soy Miley, me encuentran en todos lados como Saint Miley, tipo mi brand que les iba a decir. Recuerden que En Pijama es un podcast de la familia de Oiga. Y siempre nos pueden dar una manito suscribiéndose con un poquito de platita.
¡Cling, cling, 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 cling!
Que bueno, en el link de la biografía de todas nuestras redes sociales o en oiga.com.blog pueden encontrar todas las formas que hay de suscribirse. Se pueden suscribir por 100 pesos mensuales, se pueden suscribir por lo que ustedes quieran mensuales o hacer una, tipo, una sola suscripción de una sola vez anual y nada. Nos ayudan un montón a seguir concretando un montón de proyectos que tenemos ahora sucediendo y que van a suceder. Así que bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado y por bancarnos. Y de vuelta, gracias Juani por estar ahí. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Bye, 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 bye.
Chau, sis.
Esto fue un podcast de Oiga. ¿Querés escuchar más? Seguinos @oigapodcast.